Posición peligrosa del sector exterior de la economía española, los datos lo confirman. Se incrementan las importaciones frente a las exportaciones. Aumenta el saldo negativo fundamentalmente por la subida del déficit comercial. En solo un año el saldo exterior negativo se ha duplicado y disminuyeron los activos del Banco de España frente al exterior en relación a lo registrado el año anterior. Desde 1961 la economía española no había registrado un déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente tan abultado como en el año 2004. El catedrático de Estructura Económica de la UNED, Jaime Requeijo, ha expuesto recientemente en esta universidad el estudio Las debilidades de la economía española reflejadas en el espejo exterior. Con el profesor Requeijo pretendemos valorar hoy las cuestiones planteadas basándonos precisamente en el estudio, en la conferencia que presentó. Muy buenos días, don Jaime Requeijo.
Buenos días.
Don Jaime Requeijo, la situación del sector exterior parece preocupar a los analistas económicos. ¿Por qué?
Trataré de exponerlo de la manera más simple posible. Respecto de los demás países, una economía se comporta como una empresa. Si ingresa más de lo que gasta, va bien. Si gasta más de lo que ingresa, va mal. Y la economía española gasta más de lo que ingresa, lo que afecta, por una parte, al ritmo de crecimiento y, por otra parte, a su situación financiera.
¿Puede facilitarnos algunos datos para explicarlo mejor?
Por supuesto. Con cifras de la balanza de pagos del año 2004, la economía española registró un déficit de balanza comercial del 7% del Producto Interior Bruto. Esa es la diferencia entre el valor de los productos exportados y el valor de los productos importados. En lo que atañe a la cuenta corriente, que mide la diferencia entre el ahorro y la inversión, el déficit fue del 5% del Producto Interior Bruto. ¿Por qué se produjo ese déficit? Primero, porque el déficit de balanza comercial, ya lo he dicho, alcanzó el 7% del Producto Interior Bruto, pero que además los saldos de turismo fueron insuficientes para cubrir esa brecha y los saldos de transferencias pues tampoco permitieron financiar la diferencia, por la simple razón de que las remesas de migrantes hacia sus países de origen anulan el saldo. Un dato más, la necesidad de financiación de la economía española, que es lo que pide prestado al resto del mundo, se situó en un 3,9% del Producto Interior Bruto. Como puede usted ver, pues esas cifras por sí solas ya son inquietantes, pero es que además en los meses que llevamos del año 2005 lo que se ha producido es un empeoramiento.
Con la interpretación de estos datos, ¿podemos decir que estamos ante una crisis del sector exterior?
Sí, estamos ante una crisis. Lo que ocurre es que se trata de una crisis distinta a las que hemos sufrido tradicionalmente con moneda propia. Es decir, si tuviéramos todavía una moneda propia, estuviéramos con la peseta, la situación actual ya hubiese dado lugar a una devaluación y a un enfriamiento de la economía para tratar de equilibrar el sector exterior. Nuestra pertenencia al euro modifica los términos de la crisis, porque la cotización internacional del euro no depende de la situación del sector exterior español. Ahora bien, yo quiero recordar que el Producto Interior Bruto es la suma del consumo más la inversión más un saldo neto exterior, que es la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de bienes y servicios. Cuando ese saldo neto exterior es negativo, recorta el crecimiento de la economía. Y concretamente, en el año 2004, restó 1,7 puntos al crecimiento de la demanda interna. Por otra parte, este es un problema evidentemente que tenemos delante. Por otra parte, y a más largo plazo, si como consecuencia del endeudamiento, pues la deuda exterior resulta abultada, nos podemos encontrar con que los tipos de interés españoles tengan que elevarse precisamente por aplicación de una prima de riesgo.
Para resolver un problema que, como dice usted, existe, hay que saber cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz principal del problema?
Sí, hay distintas raíces, pero la principal es nuestro creciente déficit comercial, que, como ya he dicho, se situó el año pasado en el 7% del Producto Interior Bruto. El déficit no es una novedad, el déficit comercial, porque desde mediados del siglo XIX hasta el momento presente no se han registrado superávit comerciales más que en 16 ocasiones, y todas ellas relacionadas con acontecimientos especiales, como por ejemplo guerras de otros países. Por lo tanto, no es el déficit la novedad. La novedad es el nivel del déficit, es decir, el 7% al que me he referido, que ya es 2 puntos más elevado que el déficit del año 2003. Por otra parte, yo tengo que recordar que la economía española es ahora una economía muy abierta, como todas las economías de la Unión Europea. Y, por tanto, pues vivimos la pulsación de los mercados internacionales. Si contemplamos el déficit comercial, pues veremos que, por una parte, está afectado por los precios del petróleo. Precios del petróleo, como todo el mundo sabe, se están situando alrededor de los $50 el barril. Pero la clave fundamental no está en el valor de las importaciones, sino en la baja competitividad de la exportación española.
No somos competitivos, en efecto. ¿Para qué se debe esa baja competitividad de nuestra exportación?
Pues son dos las razones fundamentales que la explican. En primer lugar, nuestra inflación es algo mayor que la de nuestros principales competidores, porque nuestros costes laborales unitarios también crecen más. Los costes laborales unitarios miden la diferencia entre los crecimientos salariales y la productividad. Si el crecimiento de la productividad es alto, evidentemente eso hace disminuir los costes laborales unitarios, que tienen un impacto muy directo sobre las tasas de inflación. Pues bien, nuestros costes laborales unitarios crecieron el 3,8% en el 2002, el 3,8% en el 2003 y el 3,4% en el 2004. Me estoy refiriendo a los costes del sector privado. Es el crecimiento mayor de los que se ha dado en los países desarrollados, y las cifras que estoy manejando son las cifras de la OCDE. Esto por una parte. Y ahora, por otra parte, en la composición de nuestra oferta de manufacturas, solo hay un 11-12% de productos de alta tecnología. Es un porcentaje bastante inferior a otros países desarrollados, me estoy refiriendo a Estados Unidos, por supuesto, a Alemania, a Francia, e inclusive a países mucho más pequeños que nosotros, como serían Finlandia o Irlanda. ¿Y por qué hago la referencia a esa composición de la oferta exportable? Porque los productos de alta tecnología son los que tienen una demanda mayor en el mundo, de manera que cuanto mayor sea la proporción, mayores posibilidades de venta tiene. De manera que esos son los dos temas: inflación mayor y lo que podríamos denominar la baja competitividad tecnológica de la oferta exportable.
Usted nos ha hablado de los problemas, de la raíz de los problemas, de la baja competitividad, pero ¿existen remedios a corto plazo a todo ello?
A corto plazo, el único remedio que yo puedo proponer es que se mantenga el equilibrio presupuestario. ¿Y por qué digo esto? Porque una parte del déficit público se vierte al exterior. De manera que si las cuentas públicas empezaran a arrojar déficit, pues todavía la cuenta corriente sería más deficitaria. Esto es lo que a corto plazo se puede hacer. Las demás modificaciones son siempre a más largo plazo. Primera modificación, pues tendremos que reducir la dependencia del petróleo. En el balance energético español, el petróleo representa el 50% de la generación de energía, y además es un petróleo que no tenemos, que importamos en su totalidad. ¿Qué salida tiene esto? Pues no es una salida fácil. Y como ya se están diciendo, pues en otros países, probablemente de alguna manera tendremos que ampliar la generación de energía nuclear. En segundo lugar, hay que reducir el crecimiento de la inflación, lo que significa, a mi entender, liberalizar adicionalmente los mercados, mercados de productos, los mercados de servicios y los mercados laborales, precisamente para introducir más competencia y lograr que los costes-precios suban más despacio. Y en segundo lugar, hay que lograr mejoras de la productividad. La productividad es un concepto bastante vaporoso, como probablemente usted sabe. Cuando yo hablo de lograr mejoras de la productividad, estoy hablando sobre todo de lograr aumentar lo que se denomina la productividad total de los factores. Es decir, aquella parte de la producción que no se debe a la adición de factores productivos, sino a la reorganización. Es ahí donde nosotros tenemos la debilidad fundamental. Y, por último, pues hay que aumentar la exportación de alta tecnología, lo que requiere un constante esfuerzo de innovación. Como usted ve, a mi juicio, no hay remedios a corto plazo y lo que debe hacerse pues es intensificar los esfuerzos para que a medio y largo plazo surta el efecto.
Casi en segundos. Usted nos ha explicado antes cómo se redujo el crecimiento en el año 2004 debido precisamente al sector exterior. ¿Cuál es su previsión en este 2005 sobre el crecimiento? ¿Habida cuenta de cómo está este sector?
Todavía no sabemos cuáles van a ser las cifras de crecimiento, sobre todo de la demanda interna, porque dentro de poco el Instituto Nacional de Estadística facilitará las cifras revisadas de la contabilidad nacional. Lo que sí puedo decir es que, desde mi punto de vista, el sector exterior, concretamente el saldo neto exterior, restará unos 2 puntos aproximados al crecimiento de la demanda interna.
Jaime Requejo, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio y muchas gracias por su colaboración.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta otro día. Y como no, gracias también a nuestros oyentes por acompañarnos, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.